Buenas noches.
Desde Radio Colores, en el programa Leo para ti, al micrófono Elisa Docio Herrero, esta noche vamos a leer de José Ovejero a mano armada. Y dice así: llevaba observándolas un buen rato madurando el plan. Ellas ni siquiera le habían regalado una mirada. Llevaba 3 horas de cuclillas en el pavimento, 3 horas y la nevada del carajo. El culo hacía tiempo que había dejado de sentirlo, la nariz, los pies. Estaba seguro de que moqueaba, pero no se atrevía a sacar las manos de los bolsillos para comprobarlo. Llevaba 3 horas y el frío en los huesos allí acurrucado, porque un gilipollas del albergue le había revelado: oye, entre nosotros, que la esquina era Dauten, gente bien, con corazón, como debe ser, por mis muertos, aguardando el aluvión de monedas. Pero el sombrero estaba lleno de nieve y ni un puto duro, ni siquiera la pela de un niño maculaba su blancura. Quizá es que creían que estaba muerto, que se había quedado tieso con la helada de la noche anterior. O quizá tenía razón el gilipollas del albergue y era necesaria la reverencia. Con dignidad, oye, que tú tienes estudios, hombre. No es como yo, que tú coges, te inclinas, muestras el sombrero. Buenos días, sonrisa. Señora, caballero, que sí, hombre, que tú tienes figura para eso y te forras, te lo juro. Pero ni una palabra de eso. Psst, atención, o se nos jodió el negocio. De modo que sorbió el tazón de leche de un trago, se echó las cuétaras al bolsillo y salió de estampida rezando, blasfemando para que nadie le hubiese quitado el sitio. Pero le había faltado la reverencia y le había sobrado frío. Se limitó a mostrar el sombrero desde sus pedigüeñas cuclillas y eso sí, buenos días, señora, caballero, y la sonrisa siempre evitada por los hijos de puta apresurados. Así que llevaba ya un rato largo y una rabia amarga contemplando, en perjuicio del negocio, a las 2 cotorras que se contaban sin oírse que las pulseras contra el reuma una gloria oiga. Y el plan estaba prácticamente listo. Cuando se separasen, porque si no llevasen caminos distintos no estarían allí de palique con la rasca que estaba cayendo, echaría a andar tras la que parecía más joven, que debía rondar los 50. No la abordaría enseguida, no. Disfrutaría un poco de la cacería. Piano, pianito detrás de ello, con calma. Una colilla en la boca, el sombrero bien calado, los nervios bien templados. Y solo cuando la bruja hubiese notado que alguien la seguía, cuando un barrunto de miedo hubiese comenzado a circularle por las venas y la flojera le doblase las piernas, entraría él en acción, rápida, enérgicamente. Ni un solo titubeo podría permitirse. Tenía que persuadirla de que le iba la vida en obedecer. Toda resistencia debía ser doblegada desde el principio, o adiós botín. El silbato de un tren le sacó de sus reflexiones, el rápido de las 2, ya una vez había puesto en la cabeza sobre un raíl esperando su llegada. Pero que si quieres, y menos mal que se acercaron unos a disuadirle, hombre de Dios, no haga usted eso, y le dieron unos duros para consolarle, que si no, tiene que quedarse allí una hora con el gaznate sobre la vía porque el cabrón del rápido había descarrilado cerca de Vitoria y no sé cuántos muertos y heridos, pero él vivito y coleando, aunque por lo menos con la barriga llena y la garganta húmeda por una tarde, que ese fue el rendimiento de su tentativa de suicidio. Inopinadamente las 2 mujeres comenzaron a caminar en la misma dirección. El pordiosero se incorporó con la rapidez que pudo, sacudió la nieve del sombrero, se lo caló enérgicamente, subió las solapas de su loden austriaco auténtico, aunque tirando andrajoso, se aseguró de que los imperdibles que lo abrochaban estaban todos cerrados y se lanzó a una discreta persecución, tambaleándose sobre sus piernas entumecidas. Caminó un par de minutos tras las 2 mujeres a una distancia prudencial. Cuando se detenían sin poder cruzar una calle, corría a ocultarse en un portal y las vigilaba envuelto en sombras con una sonrisa socarrona como la del tercer hombre. Hasta que una de ellas volvió, quién sabe por qué, la cabeza y se quedó mirándole. Debió de decirle algo a su compañera, porque ésta también giró la testa poco después, examinándole con desconfianza. Entonces apretaron el paso. Al llegar a un cruce, la más joven giró a la izquierda. «Adiós, rica, vas a verme alguna vez». Y la más vieja a la derecha. «Lo mismo digo, guapa». Desapareciendo de su vista tras sendos reojos al pordiosero. Alegrándose de tener decidida de antemano la que había de ser su víctima, echó a correr tras ella hasta volver a tenerla al alcance de su mirada. La mujer caminaba deprisa y ahora sin volverse, acojonadita. Él no perdía terreno, pero no se decidía a seguir corriendo para no llamar la atención de otros, aunque escasos, seguramente solícitos y bondadosos transeúntes. Continuaron así aún unos minutos. Ella, funambulando peligrosamente sobre sus tacones, Patricia y él, sonriendo del gustirrinín que le daba el canguelo de la otra. Por fin tuvo la mujer que doblegarse ante las órdenes de un semáforo en rojo. Al cruzar la avenida, solo un par de metros les separaban. Y ni un madero a la vista. ¡Fabuloso! La tía se metió por una callejuela encogiendo el culo, no sin antes asegurarse de que si ese repugnante ser todavía estaba ahí, sus pasos multiplicarían la velocidad probablemente porque se aproximaba a la línea de meta. «¡Quieta donde estás o te abrazo!», tronó una voz. La mujer se detuvo al instante. «Vuélvete despacio», ordenó el pordiosero con el tono más firme que poseía. Ella se dio la vuelta al tiempo que su asaltante extraía del bolsillo una mano armada de un índice erecto. «Te advierto que está cargada», dijo. Ella contempló el dedo en apariencia inofensivo y esbozó una sonrisa desconcertada, pero él se la borró apretando las mandíbulas y estirando el brazo hasta tener el entrecejo de la mujer en su punto de mira. «No es una broma», avisó. Lo estaba haciendo de maravilla. La mujer temblaba, como debía ser. «No llevo casi dinero. Tome, quédeselo, pero no me haga daño», suplicó, mientras tendía hacia él un monedero lacio. Él relajó su postura y bajó la mano para verle mejor la cara. El índice se quedó apuntando a la barriga. La inspeccionó de arriba abajo. Le pareció quizá por primera vez que vivir merecía la pena. «No necesito tu dinero», repuso con un gesto de príncipe despreciativo muy duro. Ella volvió a desconcertarse. «¿Entonces? ¿Qué busca usted? ¿Qué quiere de mí?». «Un beso de tu boca de fresa», respondió él sin titubear, dominando la situación, «y morder tu lengua ansiosa». Luego apoyó el extremo del arma sobre el pecho de la mujer. El silencio duró solo unos instantes. Después de una boca escapó un chillido agudísimo, ininterrumpido, muy largo. «Calla, mujer», rogó el pordiosero, que no tardó en perder los papeles. «No seas tonta, si no está cargada, ¿ves? ¡Pum!», dijo apuntando a su propia frente. A pesar de la evidencia, la sirena no bajó el volumen. «Venga, oye, no seas así. De verdad que no mata, fíjate. ¡Pum, pum, pum!». Volvió a dispararse con el dedo en la boca, en la sien, incluso en el corazón. La mujer continuó chillando, probablemente aterrada por sus propios gritos, pues el dedo no suponía ya amenaza alguna. El pordiosero orbitó aún un par de veces alrededor de la chillona, chistando inútilmente. Alguien desde una ventana dijo qué vergüenza y que dónde estaba la policía. La mujer cayó un momento para respirar, pero reanudó inclementemente su alarido. El mendigo hizo un gesto de desesperación y otro de no entender nada. Guardando de nuevo la inútil arma en el bolsillo de su loden, el hombre se lanzó calle abajo sin girar la cabeza una sola vez. Corría, aunque sabía que nadie le perseguía, Corría aunque las piernas le dolían, como nunca después de la caminata. Corría para poder patear el suelo sin llamar la atención de mala leche, joder. Corría porque no comprendía qué era lo que había fallado. Si había puesto una voz más viril que la puñeta, si la mano no había temblado un segundo, si no había dejado de mirar a la tía fijamente a los ojos. Corría porque todo tenía que salirle siempre tan mal. Corría para que nadie viese sus lágrimas de amargura, de desamparo.